Buenos días, hermanos. De nuevo es bueno estar en la casa del Señor esta mañana. Recordando en tiempos pasados algunas cosas que a veces no se miran, que nos acontecen y a veces pues hasta que uno no interactúe con otros se da cuenta y se fija de lo mucho que nos acontece. Por ejemplo, si usted no sabe, al menos que si yo me subo la manga de mi playera o de mi camisa y le enseño que tengo aquí una cicatriz en mi brazo, usted no se diera cuenta que yo tengo una cicatriz. Y esa cicatriz tiene una historia. Y cada vez que yo uso playeras así con mangas cortas y siempre me miro el brazo, tiene recuerdos de un tiempo y una temporada en mi vida que marca un tiempo de sufrimiento, de pena, de pruebas, de luchas, de conflictos. Esos conflictos también marcan un tiempo de escasez financiera. Menos que usted ha recibido una llamada telefónica de un creditor que le esté diciendo, voy a llegar a tu casa mañana y te voy a sacar de allí. O ese carro que manejas te lo voy a quitar. Y parece que hay un hoyo en las bolsas porque no puede retener uno el dinero y no lo puede estirar para que rinda. Y parece que no solamente emocionalmente esté uno estresado por las llamadas telefónicas que lo amenazan o saber que uno está haciendo todo lo posible y para ser íntegro con sus finanzas y ante Dios, ante la sociedad, y luego siente uno que se está hundiendo más y más y más. Y quizás el consejo que yo había recibido aún en una iglesia en ese tiempo de mi vida, de tales hermanos que me decían, Pablo, nomás diles que te duele más el brazo y que no te estás mejorando para que te den más dinero. Y enfrentarse uno con esas crisis en la vida, viendo esa cicatriz, me da recuerdos de que en ese tiempo en nuestra vida matrimonial de Xochitl y mía, en 1997, no poder trabajar por 6 meses, andar hundiéndose financieramente, vivir momentos extremadamente duros para ambos, recordar las palabras y el consejo de la palabra de Dios en ese momento preciso, en ese momento exacto, que uno necesita palabras más profundas que cualquier persona te puede dar. Y es lo que estamos viendo en esos pasajes de la Biblia. Hemos leído desde el capítulo 4, versículos 23 al 25, cómo Jesús se rodeaba de personas que lo venían a buscar porque Él proclamaba el Evangelio del Reino, enseñaba los principios, no como los maestros de su día. Él enseñaba con una profundidad, una autoridad. Daba palabras que transformaban a sus oyentes. Y no solamente eso, pero también entendemos que Él sanaba todos tipos de enfermedades, dolores. Cosas que su fama, entendemos que su fama se extendió por diferentes lugares. Y luego en el capítulo 5, versículo 1, vemos que las multitudes lo rodeaban. Y cuando estaba rodeado, subió hacia una montaña, se sentó y empezó a enseñarles. ¿Y qué les enseñó a sus discípulos? Bueno, les enseñó lo que muchos llaman la ética o la conducta, los principios de toda persona que pertenece al reino de los cielos. Si yo le dijera a usted, ¿pertenece usted al reino de los cielos esta mañana? ¿Qué diría? Amén. Entonces, estas son enseñanzas para toda aquella persona que pertenece y es parte y forma parte de los reinos de los cielos. Ahora vamos a leer las escrituras esta mañana. Mateo capítulo 5, versículo 5. Solo vamos a enfocarnos en un solo versículo. Vaya, para que no diga que el pastor predicó muchas citas bíblicas. Solo uno. Pero vamos a leer lo que dice. Dice: dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Ahora, algunas cosas que nos ayudan a poder ver de diferentes perspectivas la cita que estamos leyendo es cómo lo traducieron diferentes versiones de la Biblia. So, esta mañana agregué la Nueva Versión Internacional, pero le voy a dar tres diferentes versiones. Mire la siguiente pantalla. Le incluí la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera 1960, para aquellos que son muy rígidos, exactos, y luego la versión de todos los latinos que batallamos con español, la Nueva Traducción Viviente, y también la Biblia de las Américas. Pero mire cómo dice la Nueva Versión Internacional: dichosos, usa la palabra dichosos, los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Versión Reina Valera 1960 dice: bienaventurados. Me gusta más la palabra bienaventurados. Armando dice: aleluya. Está regocijándose, Armando, porque estoy dándole porras a la Reina Valera. Armando, para que tú sientas mejor, mira, esta es Reina Valera. La agarré en remate en Lifeway, que está cerrando comercial. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán tierra por heredad. Mire cómo lo dice la versión moderna, la Nueva Traducción Viviente. Dios bendice, wow. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Y ahora mire cómo lo dice la Biblia de las Américas. Dice: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Tres diferentes maneras en que lo amplifica estas versiones. Y eso sí, bueno, en alguna vez en su tiempo de estudio, tome diferentes versiones de la Biblia, léalos. Mire cómo lo dice una versión para que usted pueda capturar las diferentes perspectivas que se les están hablando del mismo texto. Eso es bueno, es saludable. Ninguna de estas versiones es la versión, perdón, Armando, ¿sí? Ninguna de estas versiones es la versión ya más máxima. Ahora, vamos a considerar algunas cosas en la próxima pantalla, de nuevo, que hemos visto y se repiten en todas las bienaventuranzas. Tres elementos de cada uno de estas bienaventuranzas. Se lo amplifiqué más en esta versión, en este texto. La atribución, sabemos que la atribución son para los bienaventurados. El Señor Jesús está atribuyendo, está diciendo: mira, estos son los bienaventurados, que estos son aquellos que toman satisfacción profunda, como vamos a ver en un momento. So, esa es la atribución, son benditos, son dichosos, son bendecidos. ¿Okay? Segundo, cada una de estas bienaventuranzas nos dan una descripción, que es la descripción de este versículo: los mansos, no los mensos, los mansos. Tal hermanita una vez dice: pues la Biblia dice que deberíamos que ser mansos, pero no mensos. Nunca lo dice en la Biblia eso. So, si eso es su creencia, tírelo a la basura, porque no es bíblico. Dice: bienaventurados, dichosos son los mansos. Y luego la declaración a ellos, ya se nos dice quiénes son bienaventurados. Sabemos que esos son los dichosos. Se nos dieron la descripción como los pobres en espíritu, los que lloran. Ahorita estamos viendo los mansos, estos a quienes se están describiendo que son bendecidos. Muy diferente al que tiene el carro nuevo, la casa grande, la mansión, el trabajo mejor. La descripción son los mansos. Y luego la declaración es que porque recibirán la tierra como herencia. Estos tienen tres diferentes cosas que vamos a observar hoy, esta mañana, para nuestro provecho. Primero, ¿quiénes son aquellos que son bienaventurados? Esta pantalla no cambia. Esta va a ser la misma hasta que lleguemos a los 8 bienaventuranzas. Esto no vaya a creer que el pastor está siendo flojo y no está cambiando la pantalla. No. Repetición, repetición, repetición. ¿Quiénes son los que son bienaventurados? ¿Qué significa ser bienaventurado? Bueno, yo dije que no significa teniendo el carro más nuevo o la casa o el más dinero en la cuenta bancaria. No tiene nada que ver con lo que usted tiene, sus posesiones. Tiene todo que ver con lo que Dios dice y de dónde deriva esta palabra. Y esta palabra, bendecidos o bienaventurados, tiene que ver con un gozo, rebasa la felicidad, viene de la felicidad que deriva del gozo de Dios en nuestras vidas, no por nuestras circunstancias. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque mire, si usted me da $1,000,000, como yo le he dicho domingo tras domingo, voy a ser el pastor más feliz. Si no me cree, regáleme a mí $1,000,000 y yo le demuestro que voy a ser la persona muy feliz. Luego me caen unas noticias o me dice el pastor Matthew, ¿sabes qué? Ya no puedes ser pastor aquí, me voy a entristecer porque me quitaron la chamba. O me llama el doctor y me dice, mira, tengo unas malas noticias de tu salud. Toda esa felicidad se va a ir por la ventana y luego me voy a hacer triste. La pérdida de vida. Bienaventurado no tiene nada que ver con circunstancias externas. Tiene todo que ver de dónde deriva la palabra bienaventurado y quién lo está diciendo. Por ejemplo, el Señor creador de todas las cosas, Dios en la carne, en la persona y obra de Jesucristo, me ha bendecido. No soy bendecido porque soy un ciudadano legal o ilegal. No soy bendecido, otra vez, porque tengo un anillo y usted no. Eso no tiene nada que ver con la bendición. Es parte, pero no es todo. Ser bendecido es porque Dios lo ha dicho y lo ha hecho accesible a mí en la persona de Cristo Jesús. De allí deriva mi gozo, mi bendición. Mi satisfacción. Mi satisfacción no viene en mi trabajo. Mi satisfacción no viene de mi carro nuevo. Mi satisfacción no viene por las cosas que puedo obtener o estoy involucrado. No, todo eso me roban mi tiempo. Me quitan el momento con mi familia. Entonces, ¿de dónde viene esa bendición? De que Cristo me ha salvado y ha borrado mis pecados. Y ahora tengo una entrada segura a entrar a toda la eternidad con Dios. De allí deriva mi bendición. Segundo, vemos y hay que considerar entonces, ¿quién es manso? ¿A quién se refiere a manso? ¿Sabe qué, hermanos? Yo le pregunté a mi esposa ayer, estábamos conversando de este texto. Ella se está riendo porque ya sabe por dónde voy. Y le dije a Xochitl, ¿tú crees que yo soy manso? Eso es requerido a todos los pastores, ser una persona con mansedad. Cuando usted y yo pensamos sobre la palabra mansos, el mundo, si usted hace su análisis en el no sé qué diccionario use usted o a dónde usted va al internet para sacar sus definiciones o qué diccionario va, pero mansedad tiene que ver con una actitud en lo secular. O sea que cuando usted escucha que el mundo habla de mansedad, están hablando, bueno, pues es como que tienes que ser débil o tienes que ser el tapete a donde todos pisan para ser manso. Pero la palabra bíblica para mansedad tiene mucho que más que ver con eso. Rebasa simplemente nuestro entendimiento de actitud. Mansedad llega a la dimensión de una postura. Note bien. Rebasa la actitud y entra una dimensión de postura. ¿Postura de qué? Postura de mi corazón. En efecto, esta misma palabra es la misma palabra que se usó para pobres en espíritu. No pobres de espíritu, pobres en espíritu. La misma palabra. Aquí cité uno de los comentarios y este comentarista dice en hebreo, pobre y manso provienen de la misma raíz. El término manso en la Biblia significa humildad, ausencia de pretensión y disposición a sufrir ofensas. A ver, ¿quién está disponible de sufrir ofensas? Oh, yo no soy menso. A mí nadie se va a aprovechar de mí. ¿Sí? Entonces, mire, disposición a sufrir ofensas sin reaccionar. En el griego antiguo, el término traducido manso, ahí le da la palabra en griego, ¿cómo se pronuncia? Describía animales domesticados sometidos a sus amos obedientes. Ahora, yo no soy del rancho, pero vengo de un rancho que se llama Los Ángeles, California. No es literalmente un rancho, pero para que me entienda, aquellos que saben sujetar a los animales, a los caballos bravos, a las bestias y los quiebran. Y no literalmente, pero mentalmente. Al punto que esos animales son mansos, son obedientes. Escuchan. Obedecen. Note bien que esa palabra está dando muchas implicaciones aquí. Pero es una postura humillado ante Dios que depende de Dios. Esa es la dimensión de mansedumbre que aquí está hablando el Señor Jesucristo a los que son del reino de Dios. Eso tiene muchas implicaciones, hermanos. ¿Por qué? Porque a través de las Sagradas Escrituras vemos dos personajes que ejemplan, modelan esta mansedumbre. Por ejemplo, en mi conversación con Xochitl, rápidamente salieron estos dos personajes de la Biblia para usarlos como ejemplos de personas mansos, ¿no? El primer ejemplo, la Biblia llama a Moisés el hombre más manso en todo el mundo. ¿Sí? En el libro de Números capítulo 12 versículo 3. Sin embargo, ¿no era Moisés quien mató a ese Egipto? ¿No era Moisés quien tomó las tablas que Dios había escrito con su mano y las tiró al piso? ¿Qué no era Moisés que tomó la vara y pegó 2-3 veces la piedra para que fluyera la agua y se enojó? Y sin embargo, la Biblia dice que era un hombre más manso de su tiempo. ¿Qué tal del Señor Jesucristo? El Señor Jesús, lo que ejemplaba mansedumbre. En efecto, en Mateo 11, 29 dice, vengan a mí todos los que estén, ¿qué? Cansados, cargados, agotados. Vengan a mí, que yo soy, ¿qué? Manso y bueno, bueno y manso. ¿No era el mismo Jesús que le llamaba a la gente hipócritas? ¿Eso es mansedumbre? No era el mismo Jesús que entró al templo y tiró mesas y lugares allí porque se estaban a algunos llaman eso, oh, pero él estaba santamente enojado. Estaba enojado. Llámelo por lo que es. ¿Qué es la mansedumbre? ¿A qué se refiere cuando estamos en las escrituras dándole vueltas para buscar qué es lo que el Señor Jesús estaba hablando? Y hermanos, yo regreso a la definición que mansedumbre tiene que ver con una postura de mi corazón. Una postura que depende de Dios para todo. Es ser pobre en espíritu. Es estar llorando, lamentándome, no solamente por mi pecado, pero los pecados de otros, por el destino de aquellos que rechazan el evangelio. Mansedumbre. Oh, esta mansedumbre depende y depende del nuevo nacimiento. Cuando Cristo entra a nuestras vidas y es el Señor y Salvador, es fruto del Espíritu, según lo que Pablo había hablado en Gálatas 5:23. Si sabemos qué es ser manso, la pregunta debe ser en esta mañana: ¿cómo llegamos a ser mansos? ¿Cómo se llega a ser manso? Bueno, sabemos que es una postura del corazón. Es encontrar un descanso en y con Dios. Esta postura del corazón es la persona arrepentida. Arrepentida es dejar ir mi mal, darme la vuelta y tomar aquello que Dios me está dando, que es la vida eterna, y ir en pos de Él. Esa postura del corazón es descanso en Dios y con Dios. Es hallando el arrepentimiento. Pero también es confiar, tener plena confianza, así como Jesucristo lo había modelado. Cuando Él estaba en el Getsemaní, ya por ser crucificado, dice: Padre, si es posible que pasara esta taza de sufrimiento, por favor que pase. Sin embargo, hágase tu voluntad. Eso es una persona mansa. Eso es una persona humilde. ¿Por qué? Porque reconoce: no lo puedo hacer, no lo voy a lograr, no es, se trata de mí, se trata de Él. Y Jesús estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Por eso, vez tras vez, como vamos a estudiar en el Sermón del Monte, en la oración del Padre Nuestro, ahí dentro de la oración del Padre Nuestro, cuando decimos: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿qué es lo que sigue? Véngase tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Bueno, gracias por preguntar. Ustedes siempre hacen buenas preguntas. Primera de Pedro. Vaya conmigo rapidito. Primera de Pedro. Si no sabe dónde está Primera de Pedro, ¿sí? Es antes de Segunda de Pedro y después de Santiago. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25. Mire lo que dice. Lo voy a leer en la Reina Valera porque es la más sagrada. No se creía. Bueno, dice: pues, para esto fuisteis llamados. Note bien, si usted no sabe por qué ha sido llamado a ser parte de la iglesia, no es porque lo invitaron o no. Mire, aquí le va a decir: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. Él es nuestro estandarte. Cristo también padeció por nosotros, dejándolos ¿qué? Un ejemplo. ¿Para qué? Lo sigas. ¿Sigas qué? Sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldicían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahí está el ejemplo. ¿Por qué debo perdonar? Porque Cristo perdonó. ¿Por qué debo amar? Porque Cristo amó. ¿Por qué debo dar mi vida por la causa y el bienestar de otro? Porque Cristo lo hizo por mí. ¿Hasta dónde debo yo sufrir? Hasta la muerte. Ahí está la respuesta. No me gusta la respuesta, pastor. Entonces usted no es humilde. Ahí está. Más derecho no puedo ser. El rechazar la ayuda de la fe y la comunidad de los redimidos es rechazar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Soy soberbio, soy arrogante, soy indiferente cuando yo tomo una postura que yo no me quiero juntar con la chusma. Sí. Finalmente, el texto nos habla de la declaración. Estos solamente eran los mansos, pero finalmente, ¿a qué se refería? ¿Qué tierra recibirían como herencia? Me gustó la definición y cómo lo hablamos en esta mañana. Si usted no ha ido a la escuela de padres, yo le voy a animar, vaya. Quizás usted puede impartir algún conocimiento o experiencia que yo necesito que escuchar. Venga, todos podemos aprender. Yo no dejo de aprender, sigo constantemente absorbiendo del conocimiento de otros. Pero note bien, ¿qué tierra recibirán como herencia? Bueno, para algunos, esto era la tierra literalmente prometida. Usted puede ir a las citas bíblicas ahí. Los judíos estaban esperando esa tierra que se extendía desde el río de Egipto hasta el río Grande. Y no estoy hablando de Texas, el río Grande. No estoy hablando de Texas, ¿eh? No se me aceleren los latinos aquí. Quieren poseer y conquistar la tierra prometida. Está hablando del río Eufrates, ¿sí? Para algunos eso es lo que representa cuando ellos escuchan esto. Oh sí, vamos. Y es lo que escuchaban la audiencia de ese primer siglo. Cuando ellos estaban escuchando. Ya, este es el Mesías, este es el ungido. Él nos va a dar esta tierra que los ingratos de romanos nos han quitado. Ellos estaban esperando ese líder político que los iba a llevar a la guerra. Su Alejandro el Magno, su Julio César. Bueno, para los latinos el Don Quijote o Emiliano Zapata. Para algunos, para otros en Latinoamérica va a ser otro personaje. Te póngale ahí el que usted quiera. Están esperando este conquistador. Sin embargo, para otros tiene esta dimensión y esta que creo que mucho de este lenguaje aquí en Mateo deriva de Salmo capítulo 37. Ahora, si usted no ha, yo le voy a dar un secreto aquí. Usted no lo va a escuchar en el ministerio en inglés porque sale de mi persona. Yo le llamo el concepto del 374. ¿Ha escuchado usted el principio del 374? ¿No? ¿Qué dice el 374? Bueno, dice así, Salmo 37, versículo 4. ¿Qué dice? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá todos los deseos de tu corazón. Ese es el concepto del 374. Okay. Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá todos los deseos de tu corazón. La palabra deleite allí tiene que ver con tu pasatiempo. Aquella cosa que llena tu taza. Aquella cosa que te satisface. Aquella cosa donde tú encuentras deleite y pasión. Si tú haces eso, Jehová, Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero el texto habla mucho más. Por ejemplo, los versículos después dice: espera en Jehová y heredarás la tierra. No hagas mal, no maldigas, no pelees. Es más, guarda silencio. Cállate, para que me entienda. Cállate y literalmente para y espera en el Señor. Y gozarás seguridad. ¡Wow! ¿Por qué, hermanos? Porque cuando vivimos el afán de la vida, ¿qué es lo que hacemos? Estamos corriendo, hey, voy a hacer aquí, y luego corro por acá y voy a hacer así, luego por acá y oh, hermano, y aquí y estoy moviéndome y corriendo y hago todo lo que deba, menos a donde debo que empezar. ¿Dónde debería que empezar? ¿Dónde debo que yo empezar cuando los afanes se aumentan y los problemas, cuando estoy batallando con mis hijos, cuando estoy teniendo problemas con mi vecino, cuando me están amenazando, cuando alguien se quiere pelear contra mí? ¿Dónde debo empezar? ¿Con el tú por tú? ¿Tú por ti? ¿Yo por ti? ¿Y esto? Y... no, ¿dónde? Bueno, si nunca ha escuchado que yo diga rodología, ¿sí? Es la teología de las rodillas, ¿no? Ahí empieza uno. Ahí empieza uno. La teología de las rodillas. Ahí es a donde uno debe empezar. Y antes de llamar a la comadre o al compadre, ahí está el teléfono de Dios. ¿Qué es el teléfono de Dios? ¿Qué es el teléfono de Dios? Nosotros tenemos el teléfono de emergencia. ¿Qué es el teléfono de Dios? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, dice Jehová, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Jeremías 33:3, ese es el 9:11 de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Pero primero déjeme llamar al Facebook. Déjeme llamar a la comadre, a compadre. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y cuando me responde Dios, no quiero escuchar su consejo, quiero escuchar el consejo de la comadre, el copadre. No, aquí está. Se llama la Biblia. Esto es el consejo completo de Dios para nuestras vidas. Bueno, en este lado de la eternidad. Porque cuando entremos en la eternidad, tendremos la palabra encarnada. ¿Ah? Y allí concluye este texto, porque no solamente habla de una tierra prometida que conocían los judíos, pero también habla de una seguridad en el hoy, en el ya, en el ahorita. Pero también los discípulos entendían esto que se aplicaba a un alcance global. ¿Por qué? Porque la Gran Comisión nos dice, id y haced discípulos. ¿En dónde? ¿En México? ¿En Minneapolis? No, dice en todo el mundo, a todas las naciones. Los africanos, los asiáticos, los blancos, los morenos, los latinos. Que todos esos sabores existen en el mundo latino. La iglesia de los Estados Unidos en el siglo XXI para muchos eruditos está decayendo. No es el caso en toda la iglesia en Latinoamérica, en África y en Asia. Las iglesias están explotando en crecimiento. Mismo problema que tienen los latinos no lo tienen los americanos. Bueno, yo no creo, es evidente aquí entre toda la gente que se mira. Pronto ya no vamos a tener espacio. Algún día espero que tengamos servicios en la sede principal, en la grande. ¿Por qué no? Pero creo que esto tiene mucho más que eso. Llega y alcanza. Melissa, si quieres pasar, empieza a pasar. Tiene una promesa escatológica. Y esto apunta a lo que Juan habló y dijo. Habló y describió en el mucho más allá. Y dijo, un día tendremos una nueva tierra y nuevos cielos. Y eso se puede encontrar tan solo observando los textos que Juan escribió en Apocalipsis 21, versículos 1 al 8. No lo voy a leer todo, pero en el versículo 1 dice, después vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. So, todo lo que usted ve deja de ceder, va a ceder de existir. Lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba ¿de dónde? Del cielo. Procedente de Dios, preparada como una novia hermosante, vestida para su prometido. La iglesia es la novia de Cristo. Él es el novio. Nosotros somos la novia. Versículo 5. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Finalmente, en Cristo, cuando Cristo regrese en gloria, los mansos heredarán los nuevos cielos y la nueva tierra. Finalmente, los mansos no es solamente una actitud, es una postura de mi corazón. Y eso solo Cristo lo puede cambiar. Póngase de pie esta mañana. Padre, en esta mañana, quizás pensé que yo era manso, pero esta mañana he llegado a entender que la mansedumbre proviene de la obra redentora de Cristo en mi vida. Es un fruto del Espíritu Santo. Por cierto, en Cristo es cosa de cultivar, de nutrir, de trabajar en mi vida, ya que soy salvo, no para salvación. De otra manera, si no he recibido esta obra de gracia, de amor, que me da vida, que sacia, me pone en una posición de bendición, no por lo que yo hago, sino por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y la promesa es, si confieso con mi boca y lo creo en mi corazón, que Dios el Padre te levantó de los muertos al tercer día, la palabra afirma que yo seré salvo. Padre, en esta mañana te necesito. Confieso con mi boca, lo creo en mi corazón, que tú eres el Señor y Salvador de mi vida. A ti toda la honra y gloria, porque eso me da salvación. Ahora, Señor, para el resto de nosotros que ya hemos confesado y lo que hemos creído, ayúdanos a madurar, ayúdanos a comprender, ayúdanos a cambiar nuestra perspectiva y alinearlo a tu sagrada voluntad. Ahora, Señor, glorifícate en esta mañana. Al despedirnos hoy, Señor, pedimos tu bendición. Llevaremos esta palabra a toda persona que nos encontremos durante esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.